humanos. Vamos a empezar el tema que se llama el discipulado, importancia y costo. Y quiero dar nada más como introducción que en este estudio, a veces mucha gente va a algún curso de la Biblia porque quiere descubrir, como diríamos, el hilo negro de algo, ¿no? O mucha gente va a un estudio bíblico esperando recibir una revelación tremenda, un conocimiento tremendo. Pero un pastor de los que más admiro y menciono frecuentemente, Leonard Ravenhill, que ya está con el Señor, decía, no necesitas más revelación, lo que necesitas es más obediencia, ¿verdad? Porque a veces queremos aprender mucho y somos personas informadas, con muchos conocimientos de muchas cosas, pero sigue habiendo una escasez de discípulos, ¿verdad? Yo no quiero decir que yo sea, yo quiero ser un discípulo del nivel que Dios quiere. Y esto es el tema central de esto, es que ser discípulo, volver a lo que Jesús nos llamó y lo que Jesús quiere de nosotros, que seamos discípulos. Él dijo ir y hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones. Ese es lo medular, lo fundamental, ser discípulos de Él. Entonces vamos a ver la importancia y el costo. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Por qué el discipulado? ¿Por qué el discipulado? Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Fue una prioridad siempre. Si ustedes leen los evangelios, alguna vez leyendo los evangelios me puse a subrayar todas las veces que decía Jesús enseñaba, Jesús estaba con sus discípulos, oración, enseñanza. El centro, la prioridad de Jesús era hacer discípulos, pasaba tiempo con sus discípulos y el tiempo en esta tierra lo pasó enseñando y predicando la palabra, y Él es nuestra regla de conducta. Hoy en día, en las reuniones cristianas, pues ya no existe eso, enseñar la palabra. A veces vemos cualquier cantidad de cosas menos la enseñanza de la palabra. Podemos entrar a una iglesia y, bueno, hay cantos y luego el hermano que ofrece un canto y luego que no estoy juzgando, ¿verdad? Pero luego que la obra de teatro y que el drama y que no sé qué. Y de repente, bien poquito tiempo para la palabra, ¿verdad? El discipulado es importante. Otro punto de la misma pregunta, la pregunta que les hice fue ¿por qué el discipulado? Primero les dije que Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del discipulado una prioridad, ¿verdad? Era una prioridad. Número 2, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos, a entrenar, ir y hacer discípulos. Es muy importante que seamos discípulos y siendo discípulos, hacer discípulos. A veces sucede que somos creyentes y tenemos años en la congregación. Yo quiero pensar cuántos años ustedes tienen de ser cristianos. Y la pregunta que yo me haría es, primero, ¿soy discípulo? Y 2, si soy, ¿estoy ya sirviendo al Señor? ¿Estoy discipulando? ¿Estoy haciendo un discípulo? Bueno, eso es importante, ¿verdad? Que veamos esa base, porque a veces pasamos años y años sentados, ¿verdad? En la congregación, totalmente inactivos, y por lo mismo a lo mejor nos aburrimos y estamos esperando que emociones sucedan y cosas pasen que nos saquen de nuestra monotonía. Pero yo creo que los verdaderos discípulos de Jesucristo lo que menos tienen es aburrimiento, ¿verdad? Lo que menos tienen es aburrimiento, porque los verdaderos discípulos, en primer lugar, los verdaderos discípulos de Dios tienen pruebas y tienen ataques, ¿verdad? Un pastor decía, yo quiero estar en la lista de los más deseados del infierno, los más buscados del infierno, ¿verdad? ¿Cuántos estaremos en esa lista, no? Pues el infierno ni en cuenta, ¿verdad? Y nosotros, cualquier cosa que nos pasa, decimos, no, un ataque del enemigo. Oye, no oras en toda la semana, te la pasas peleando con tu esposa y te pasa algo y dices, el enemigo me está atacando, ¿verdad? El enemigo me está atacando, hay lucha, ¿verdad? Pero decimos, ¿cuál lucha? Si no oras, no lees la Biblia, te la pasas murmurando, te la pasas chismeando, te gusta el mundo y crees que el enemigo se va a tomar el tiempo para atacarte. Yo creo que el enemigo sabe por quién ir. Y el enemigo va a ir por quien le hace daño, ¿verdad? Quien le hace daño al enemigo, el reino de las tinieblas. Y yo creo que los verdaderos discípulos llegan a ser de los más buscados. De los más buscados. Y eso es el reto de estar aquí. No nada más venir a escuchar, sino que esa palabra entre y nos cautive y Dios nos haga sus discípulos. Porque si algo he aprendido es que no está en ti ni está en mí. Está en Él. Él. No es de quien quiere, ¿verdad? Ni del que corre, sino de que Él tiene misericordia. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo creo que si tú estás aquí, no es porque te invitó el pastor, sino porque él mismo te trajo, y no hacia una iglesia, sino hacia él. Y yo creo que Dios va a hacer ese milagro, yo necesito ese milagro, ¿verdad? Porque por más que yo me esfuerce, quiero ser discípulo, quiero estudiar, no es como en la escuela. Yo antes creía que aquí era como en la escuela. En la escuela si estudiaba mucho y no faltaba, llegaba a lograr algo. Pero aquí me doy cuenta que es una obra total del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo ser discípulo porque yo quiera, sino porque Él me pone el hacer y el querer en mi vida. Es su gracia, es su gracia. Y yo le pido a Dios que conforme vayamos hablando yo misma, mi propia vida, conforme vaya recibiendo esta palabra, se haga realidad. Y llegue a ser ese discípulo de Dios, que ese discípulo verdadero es alguien que muere por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo he escuchado esas historias desde niña que me han impactado, que siguen pasando gente muriendo por el Señor Jesucristo, y yo sé que Dios en estos tiempos va a limpiar su iglesia. Yo no sé qué cosas van a pasar, pero va a haber sufrimiento, discípulos, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber dolor, pero en angustia y en el sufrimiento, Él se va a perfeccionar, ¿sí? Porque Jesucristo dice la palabra de Dios que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero también nos enseña la palabra de Dios que en Hebreos dice que lo ungió el Padre con óleo de gozo más que a sus compañeros, ¿verdad? El gozo, que había en Jesucristo era un gozo a pesar de la tribulación, ¿verdad? Y es el gozo del discípulo. Entonces, voy a retomar esto. Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía un fruto duradero. 3. El discípulo es el mejor método de alcanzar las almas para el Señor. Es el mejor método, si pudiéramos hablar de métodos. Sabemos que no son métodos ni es estrategia, sino es el llamado de Dios irresistible hacia alguien, el milagro de la salvación, pero es a través del discipulado, a través de hablarle la palabra. No hay otra forma de alcanzar a las almas. Hay formas de llenar las congregaciones. ¿Queremos llenar esta congregación? Podemos hacer unos pósters de lujo, ¿verdad? Y decir, va a haber sanidades, ¿no? Va a haber milagros, va a haber música, y les aseguro que llenamos aquí. Pero el problema no es llenar aquí, sino que las almas lleguen al cielo con el Señor. Aquí lo podemos llenar. Yo creo que cualquiera podríamos llenarlo, ¿verdad? Y a veces pensamos que nuestro crecimiento espiritual es porque llenamos una iglesia, porque estamos haciendo actividades. No, yo creo que es solamente Dios puede poner esa aprobación, ¿verdad? Pero ¿qué fruto estoy dando? Y quiero clarificar que el fruto no es traer gente a la congregación, sino que Él sea visto en nosotros. Y el cuarto punto, el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. El resultado final son cristianos espiritualmente maduros. Y creo que eso es un milagro que yo necesito en mi vida. Y creo que Dios va y está edificando una iglesia madura. Porque sí está muy difícil y está muy triste que pasen los años y sigamos siendo cristianos niños, ¿verdad? Decía un pastor que Dios no nos puede confiar nada porque estamos espiritualmente lisiados, débiles, que Dios no nos puede dar nada. ¿Por qué? Porque somos niños fluctuantes, somos niños berrinchudos, somos inconstantes. Y la madurez espiritual, hermanos, no es una cosa imposible de que nos suceda. No. Dios puede hacer esa obra en nuestra vida. Dios puede hacer esa obra en nuestra vida. Entonces, la madurez no viene automáticamente con el paso de los años y el aumento del conocimiento y la experiencia. ¿Cuánto nos hemos topado cristianos que tienen 40 años en una iglesia, pero no tienen esa madurez espiritual? O cristianos que vienen del instituto bíblico, teólogos, maestrías en divinidades, y no hay esa madurez ni ese discernimiento espiritual en su vida. Te encuentras pastores que vienen de no sé qué instituto en Estados Unidos, tienen licenciatura, maestría en divinidades, y todavía ven películas como Harry Potter. Entonces te das cuenta que el instituto no es que sea malo, pero necesitas entrar a la escuela de Dios y ser un cristiano, como dice la palabra de Dios, que tiene los sentidos espirituales como ejercitados por el uso. Ejercitados, sabes y disiernes qué es lo bueno de lo malo. Y te encuentras gente que recomienda esas películas y te da explicaciones bíblicas de esas películas de la lucha con el bien y del mal. Y yo digo, no tenemos que encontrarle muchas explicaciones. La palabra de Dios le dijo a su pueblo, tú vas a entrar a Canaán, tierra donde escuchan brujos y magos, pero a ti no te es permitido. No le tengo que encontrar mucho, ¿verdad? Sencillo y claro es Dios. Sencillo y claro es Dios. Entonces, eso es. ¿Por qué el discipulado? Voy a volver a dar los cuatro puntos. Jesús mostró la importancia del discipulado al hacer su prioridad, ¿verdad? Dos, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque decía o pretendía un fruto duradero. Tres, el discipulado es el mejor o la mejor forma de alcanzar almas para el Señor. Y cuatro, el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. Y ahí, repito, la madurez no viene de un día para otro, no es automático, no es el paso de los años, ¿verdad? Es el resultado de un crecimiento espiritual gradual a base de la obediencia a Cristo Jesús y su palabra. Si yo sé algo, si Dios me está enseñando algo, me está revelando algo, lo hago. Lo voy haciendo. Lo voy haciendo. Dios me está enseñando que yo bendiga a los que me maldicen. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo. Dios me está enseñando, y no andaréis con chismes entre tu pueblo, yo Jehová. Porque ser discípulos es estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él. Queremos ser discípulos y queremos ser personas en la iglesia que todavía nos juntamos para chismear entre el pueblo de Dios. Difícilmente vamos a alcanzar un grado de madurez, porque si lo más sencillo que es no chismees, no hables mal de tu hermano, no lo podemos hacer, ¿cómo podríamos escuchar la voz de Dios que dice, como Pedro le dijo, mi vida pondré por ti? ¿Cómo podríamos llegar a poner la vida por Dios si ni siquiera podemos dejar de andar en chismes? Entonces, el discipulado es crecimiento espiritual a base de la obediencia a Dios. Quizá no lo sabemos todo, pero lo que sabes, lo que Dios te ha dicho, lo pones por obra. Lo pones por obra. Y la única forma en que vamos a poder poner por obra es en una relación con Dios. Porque solamente en una relación con Dios tendremos la fuerza para obedecerle. Jesús les dijo a sus discípulos, la carne es ¿qué? Débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigas en tentación. Vamos a ver 7 señales de madurez espiritual. 7 señales de madurez espiritual. Vamos a ver, son unas citas muy largas, pero creo que ya son pasajes que conocen ustedes, entonces podemos ir tal vez un poquito más rápido. Vamos a ver qué señales de madurez hay. Yo creo que Dios nos centre con su palabra, ¿verdad? ¿Dónde estamos y qué es lo que Él quiere hacer de nosotros? Vamos a Mateo 25. Me dice Mateo 25, del 14 al 30, lo voy a leer, ¿ya lo tienen? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, quiero nada más clarificar que no se gana la salvación. ¿A dónde será el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde será ese lugar donde se fue ese siervo? Al infierno. ¿Se fue al infierno porque no fue fructífero? Más bien el no ser fructífero fue evidencia de que no había la vida nueva en su vida, porque la salvación no se gana. No sé si me explico. La palabra de Dios dice, nos enseña en 2 de Pedro, dice, a tu fe añádale virtud, y a tu virtud añádale esto, añádale, porque esto no te dejará estar ocioso. Tenemos que pensar y examinar nuestra vida, porque el Señor, si somos realmente creyentes, no nos deja estar ociosos. Decía Claudia Jiménez, el día de la reunión de maestros, dice, yo le he dicho a Carla que todavía no quiero estar con los maestros, tengo temor, no, quiero venir nada más a las juntas, pero dice, hay algo en mí como, ella usó la palabra, me empuja. Yo digo, el Señor no nos empuja, nos llama, pero su llamado, hemos aprendido que es como ese imán, ¿verdad? Cuando tienes ese llamado de Dios a tu vida, es un llamado que no puedes resistir. Y yo creo que muchos hemos tratado de hacernos los sordos o correr, o el enemigo ha tratado de enfriar nuestro corazón, pero yo les digo, yo creo que si ustedes están aquí es porque han sentido ese fuego en su corazón. A pesar de las luchas que uno pueda tener, no puedes dejar al Señor. No puedes estar ocioso. Yo creo que se siente uno frustrado, te sientes triste, porque tú sabes que tú fuiste creado para algo más. Y para lo que fuiste creado fue para gloria de Dios. ¿Verdad que sí? No puedes estar ocioso porque hay una insatisfacción. Yo no sé quién la ha sentido, pero hay una insatisfacción. Y yo le pido a Dios que llene nuestras vidas de esa insatisfacción. Que esta generación esté llena de esa insatisfacción, pero no porque tú quieras algo material, sino esa insatisfacción santa que te dice, yo no nací para estar sentado. Yo no nací para tener una vida como los demás. Yo nací para gloria de Dios. Yo nací para gloria de Dios y tener esa convicción. Yo tengo esa convicción y es frustrante cuando te sientes inútil, cuando te sientes a veces derrotado, pero a veces aún en esos momentos Dios aún está tratando con tu corazón para buscarla a Él, causando esa hambre y esa desesperación por Él. Entonces, el verdadero creyente no puede estar ocioso, no puede estar ocioso. Este siervo dijo, hasta le dijo Señor, pero su forma de vida no hablaba de que realmente Dios fuera el Señor de su vida, porque miren lo que le contesta, versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, duro. Más bien no conoce al Señor. Hasta es ofensivo que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Verdad? Dios nos está llamando a ser fructíferos en nuestro servicio al Señor. Yo creo que una evidencia en nuestra vida de que realmente somos salvos es que hay fruto en nuestra vida. Dios quiere que seamos fructíferos en Él. Dios quiere que seamos fructíferos. Dios nos llamó a ser fructíferos en Él. Número 2, esa es una señal de la madurez espiritual, ser fructíferos en el Señor. Número 2, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Vamos a ver Juan 13. Estamos viendo señales de la madurez espiritual. Primero, ser fructíferos en el Señor. 2, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Juan 13, del 12 al 17, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Qué hermoso es ser discípulo y llegar a ser discípulos como Jesús, porque algo hermoso es que, dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado. Qué tremendo también para los discípulos que podemos tener más cercano a nosotros, que pueden ser nuestros hijos, ¿no? Qué hermoso cuando un padre le puede decir a su hijo: porque ejemplo te he dado. Porque hablar, muchos podemos hablar, pero que nuestra vida hable es otra cosa, ¿verdad? Alguien decía: no puedo escucharte todo lo que hablas porque tu vida hace más ruido que lo que hablas. ¿Saben qué significa eso? A veces habla uno mucho, pero es más escandalosa nuestra conducta, que totalmente opaca nuestras palabras. Yo creo que no cualquier persona puede decir ejemplo o sedad. Y precioso Jesús, que Él, de todo lo que Dios nos enseñó en su palabra, siempre nos dio ejemplo. Y aquí dice: de cierto os digo, dice el versículo 16, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Yo no vine a ser servido. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Y es muy importante esa palabra. Yo no vine a ser servido. Porque a lo mejor pudiera decir ese versículo: vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero empieza diciendo: yo no vine a ser servido. Yo no vine a esperar atenciones. Yo no vine a esperar que se me reconozca. Y muchas de las frustraciones que tenemos muchos cristianos en la congregación es que todo el tiempo estamos esperando algo de los demás. Estamos esperando que se nos tome en cuenta, que se nos avise, que se nos esto, que se nos lo otro. Y cuando esas cosas no están sucediendo, empezamos a crear o a sentir una frustración y a veces hasta un resentimiento, que lo único que hace nuestra vida es que nos inutiliza, y el enemigo contento. Jesús dijo: yo no vine a ser servido. Yo no vine a esperar una atención especial ni un reconocimiento especial. Y yo les aseguro que muchas de nuestras molestias y de nuestras frustraciones se van a quitar cuando entendamos que no estamos en este mundo para ser servidos. De verdad. Porque a veces hasta cuando no nos saluda alguien, espero que los que están aquí hoy sentados ya hayan pasado por esa etapa que muchos pasamos. La etapa de él no me saludó. ¿Verdad? He escuchado esa queja desde que tenía uso de razón en una iglesia y todavía han pasado, no les digo cuántos años, y sigo escuchando personas con la misma queja. Es que fulanito no me saludó. Y está bien cuando estamos niños espirituales, pero qué tremendo que eso venga de personas que tienen 5, 10, 15 años en la congregación y hasta están en un ministerio. Y todavía andan sentidos, como decimos, ¿verdad? Es que no me saludó, es que no me dijo, es que lo prefirió. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Una señal de la madurez espiritual es una actitud humilde, humilde, una voluntad de servir al Señor. Yo me acuerdo ese llamado de Isaías. Cuando Dios hace el llamado a Isaías, algo que me impacta es que Dios le dice a Isaías, y es más, si quieres acompañarme ahí en Isaías, que es capítulo 3, o capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6, Isaías 6. Voy a saltarme, ustedes conocen ya este capítulo, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que me impacta de la respuesta de Isaías es que el Señor todavía no le decía exactamente lo que iba a hacer. A lo mejor sí le dice: te van a pasar una sierra y te van a cortar en la mitad. Pero algo que me impacta es, ¿saben lo que es firmar un cheque en blanco? Isaías dice, y no en la emoción, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿No le había dicho el Señor qué iba a pasar? ¿Qué iba realmente a hacer? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Pero ahora se hace el llamado, ¿pero qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué hora a qué hora? ¿Quién más va a estar? Sí, sí, apúnteme, pastora, ¿verdad? O pastor. Preguntamos todo a ver si no nos saca de nuestra comodidad o a ver si nos gusta. Yo de verdad creo que siempre que leo la Biblia, los hombres de Dios, de verdad, yo no hablo por nadie más que por mí. Digo, Señor, ahora sí que vivo en otra dimensión completamente, lejos. Pero acércame. Acércame a lo que realmente vale la pena. Lejos. A veces veo a las personas que servimos a Dios cansados. Nos toca un servicio a Dios, se nos hace pesado, me toca. Digo, Señor, si tú no haces algo, si tú no pones ese querer y ese hacer, vamos a estar como tu pueblo en el desierto, fatigados, cansados, murmurando. Pero veo a esos siervos de Dios como Pablo, que decía golpeado, azotado, en peligro de muerte, en ayunos, en muchos desvelos, aún padeciendo ese aguijón, pero decía: tú te perfeccionas en mi debilidad, y gloria doy Dios a Dios en todas las cosas, y soy más que vencedor en Cristo. Y decía: con tal que acabe mi carrera, con gozo. Y luego en Filipenses, esa palabra que siempre suena, regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo podríamos regocijarnos si estamos en peligro de muerte, arrastrados, azotados, casi como muertos, náufragos, en ayunos, en desvelos? Ahorita no pasamos ni desvelos, ni peligros de muerte, ni apedreados. Y yo creo que, y no creo sino el discipulado, el discípulo, es eso, es la vida misma. Es la vida misma. Y aquí le dice Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, versículo 9, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y le empezó a decir el mensaje. ¿Y en qué terminó Isaías? Aplaudido, reconocido. Estaba viendo un reportaje la otra vez en un programa de televisión de un pastor norteamericano. Y no es crítica, pero dices, Dios mío, qué tremendo. Bueno, que yo creo que no es pastor, más bien es lobo rapaz vestido de oveja. Y que puede confundir a muchos, ¿verdad? Estaba escuchando un programa de él donde, así, aparentemente con denuedo y con poder, dice, ¿cómo es posible que esta mujer, Oprah, no sé qué, diga que todas las religiones lleven a Dios? Y todavía un pastor que se dice cristiano le haga pensar que está correcto en que todas las religiones llevan a Dios. Yo tenía muchas ganas de entrar a ese televisor y darle un golpe a ese ministro porque no es valiente. Porque solamente hay un camino y una verdad y una vida y nadie va al Padre si no es por Dios. Y tú lo escuchas en televisión, ¿no? Y luego la otra parte en noticias de él mismo, en otro programa, un noticiero, la vida que lleva, bueno, que lo sacan fumando droga y la vida que lleva, jet privado, se hospeda en hoteles, que los hoteles, la suite presidencial de hoteles carísimos, que una noche cuesta más de 100,000 pesos una sola noche en un hotel de esa naturaleza, y cuentas, y cuentas, y cuentas, y mucha gente hoy en día ha tomado ese modelo de esos pastores, que a lo mejor no les alcanza para el cuarto de 100,000 pesos, ¿verdad? Pero han absorbido esa mentalidad de yo tengo que estar bien y yo tengo que tener lo mejor y Dios quiere que viva como rey y que la gente vea que Dios me da y que Dios me bendice, y convierten las cosas en una cosa que no es el verdadero evangelio, que es triste, pero es una cosa real. Y cuando veo yo aquí a la palabra de Dios y dejo de ver todo eso, encuentro un hombre que dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando leemos la historia de Isaías, ¿verdad?, de Jeremías, azotados, perseguidos, Pablo decía, poseyéndolo, viviendo como si lo poseyera todo, ¿verdad?, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Vemos el verdadero evangelio, cómo es importante estar aquí. Fuimos llamados a servir a Dios y a los demás, no a servirnos de los demás. No a servirnos de los demás. Pensamos que servir a Dios es dar instrucciones o mandar. No, venimos a servir a los demás. Número 3, un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Vamos a ver 2 Corintios 3:11. O sea, no es un poco más rápido. 2 Corintios 3:11. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Un nivel de excelencia en nuestra vida espiritual. un nivel de excelencia, que la gloria, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Número 4, dice, una relación cercana con Jesús, Gálatas 2:20, no lo lean, ya saben qué dice, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Entonces, esa es la relación cercana con Jesús, con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Y la gente piensa que una relación cercana con Jesús es hablarle bonito a Jesús, ¿verdad? Como ahora todos los cantos son más como románticos, ¿verdad? Piensan que eso es una relación, pero la relación con Jesús es estoy crucificado juntamente con Él. El fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo rápidamente para... ¿Perdón? El 5 es el fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa, pues, que qué ley o regla humana puede ir contra estas cosas? Este nivel de vida es superior a cualquier ley humana, ¿verdad? Cualquier ley humana se queda corta contra alguien que vive en este fruto, ¿verdad? El gozo. Alguien decía que el entretenimiento es el sustituto de Satanás del gozo del Señor. El entretenimiento. No es lo mismo el entretenimiento. Estar contentos porque hay entretenimiento a tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Número 6, ¿verdad? Un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. Un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. Consecuente, ¿qué significa consecuente? ¿Mande? Consecuente, a ver, alguien que me ayude, consecuente es que tienes congruencia, tu vida tiene congruencia con lo que hablas, ¿verdad? El hermano Arce alguna vez dijo algo así, no me acuerdo. Dice, llegan situaciones en las que queda el papel por un lado y las letras por otro, algo así dijo. Yo me quedé pensando, a ver, ¿cómo que el papel y las letras? Pero lo que quiso decir es, no hay integridad. A la hora de la prueba, está aparte, ¿verdad? Lo que decimos es una cosa y lo que somos es otra. Que haya que sea consecuente. Hay alguien que una vez me dijo, no cristiano, dijo a veces, más bien no a veces, siempre dijo, estoy viendo a esos cristianos. Siempre me pregunto, ¿realmente vivirán lo que dicen? ¿Realmente vivirán como dicen? ¿Se podrá vivir esa vida, esa vida fiel, esa vida honesta como dicen? ¿Es posible? Y yo les digo que, como dice Hebreos, que hay una nube de testigos espirituales, pero también en esta tierra, que están viendo a ver si realmente se puede vivir, como decimos. Tienes gente a tu alrededor que a lo mejor se burla de ti o te desprecia o parece que es indiferente completamente a tus creencias, pero por dentro te está observando. Te está observando. Entonces, vamos a ver Efesios 4, 11 al 16, rápidamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando yo veía a este hombre y muchos, ¿verdad?, que hablan a veces a lo mejor un 90% de verdad, pero otro 5% o 10% es engaño. Y esta palabra estratagema es una mentira o una estrategia o un engaño hecho con astucia, con sutileza, es lo que significa estratagema. Algo bien planeado, algo, una mentira bien maquillada. Y dice aquí la palabra de Dios que ya no seamos niños fluctuantes. Que ya no seamos niños fluctuantes. Número 7. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado, discernimiento. Vamos a ver, para terminar, Hebreos 5, como último versículo. Hebreos 5. Sí, un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado, discernimiento. Hebreos 5, fíjense bien cómo les voy a dar la cita. Hebreos capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 2. De hecho, no son tantos versículos. Voy a leerlos. Dice Hebreos 5, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, ya dejando ya los rudimentos, ¿sí? Vamos a dejar de ser niños. Y dice aquí que comamos alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a repetir nada más 7 señales de la madurez espiritual. Ser fructíferos en nuestro servicio a Dios, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás, un nivel de excelencia en nuestra vida en general, en lo que permanece, no en lo que perece, teniendo la mira puesta en las cosas de arriba, una relación cercana con Jesús, y cité Gálatas 2:20, esa relación es cuando nuestro yo muere, el fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida, un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y los hombres, y el último, un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado, el discernimiento. Y nada más quiero terminar con una pregunta que también es nada más de meditación y de tareas, una sola pregunta. ¿Qué necesitarías cambiar en tu vida si siguieses a Jesús como un verdadero discípulo? ¿Qué necesitarías cambiar en tu vida si siguieses a Jesús como un verdadero discípulo. Voy a concluir aquí, voy a hacer una oración por esta clase y le voy a dejar el lugar al pastor. Y Señor, yo te quiero dar gracias por esta clase, por esta última pregunta, Señor, que nos llega al corazón, Señor. Sabemos que no podemos cambiar por nosotros, Señor, pero tú haces esa obra, Dios. A lo mejor unos saben que necesitarías cambiar todo. Todo, porque ¿qué hay de bueno en mí? Nada. 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 Pero tú de la nada haces cosas, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra no sea información en mi cabeza. Personalmente, Dios, ni mis hermanos, Señor, sino que nos separes para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén.